presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. Hasta ahora en Santiago, 16 grados, cielos principalmente cubiertos y la máxima va a llegar hasta unos agradables 20 grados de temperatura. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, todo bien.
Bien, muy bien. Bueno. Se puso un nublado.
Sí, había más solcito, ¿no?
Sí, ¿o no? Está como ni chicha ni limonada, pero va a llegar a 20 grados, así que agradable el día.
Totalmente, sí. Agradable. Oye, varias cosas. Sí. Vamos a estar hablando de plebiscito, lo que se avecina. A puertas de eso, el presidente Gabriel Boric ya está teniendo una agenda bastante activa. Se espera que vaya al norte del país, va a visitar Atacama. También va a tener un encuentro en La Moneda a propósito de participación electoral. Así que se está moviendo harto el panorama a puertas de este 4 de septiembre.
Otras informaciones que les vamos a contar a propósito del debate de las 40 horas, la reducción de las 40 horas laborales. Hay un despliegue durante las últimas horas de todos los ministros, varios ministros de gobierno, que salieron a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Nosotros hablamos con una de las ministras que está explicando sobre el tema, específicamente con la ministra de la Mujer, que habló, por ejemplo, de esta retención del 10% de los retiros a deudores de pensiones alimenticias, entre otros temas que les vamos a contar respecto de estas indicaciones que se van a presentar.
Además, en temas que nos competen a todos, inflación. Hay declaraciones del ministro Marcel que son positivas.
¿Sí?
Que espera que haya una baja en la situación de la inflación a partir del último trimestre de este año.
Pucha, ojalá, se lo agradeceríamos todo.
Que va muy de la mano con la mirada de que podría ser el primer trimestre, pero bueno. Ahí le vamos a estar contando qué dijo el ministro de Hacienda. También se entregó el día de hoy en la Cámara Nacional de Comercio una radiografía a los ambulantes, especialmente en el barrio Meix. Ingresos es un perfil que se hace del comercio informal aquí en Santiago. Ingresos por hasta 1.200.000 pesos y un tercio no abandonaría la actividad. Y también hay balances por parte de carabineros con respecto a la situación de los delitos. De hecho, se informó que los de mayor connotación aumentaron, pero se mantienen bajo los niveles prepandemia.
Y en noticias internacionales, hoy día en Ucrania se cumple 6 meses ya de la invasión en medio de las celebraciones por la independencia de ese país, celebraciones bastante acotadas considerando lo que está pasando en Ucrania. También les vamos a estar comentando las declaraciones de la premier de Finlandia que se defendió hoy día, pero al borde de las lágrimas. Más que nada defendió su derecho a pasarlo bien tras la polémica que
es
se
generó. Es que la han atacado mucho.
Apoyo ese derecho.
La han atacado mucho por su...
Debería ser ley. Por sus audios. Ley, pásalo bien.
¿Cuál es la primera ministra?
Sí.
Pero
sí.
fue más por el tema de la foto. Sí. Hubo una foto, no de ella, pero sí de una invitada a la residencia de la primera ministra, entonces ahí como que agarra otro...
Claro, o lo que hablábamos ayer.
Claro.
Otra cosa es hacerlo en La Moneda, digo.
Bueno, vamos a ir actualizando lo que está pasando.
El Salón Bombara, ponte tú.
Claro, claro. Sí. Oye, yo creo que esas fiestas sí se han hecho en todo caso, estoy segura.
En Cerro Castillo, bueno, ya, ok.
Sí, obvio, eso sí que sí.
Hay harto cagüín al respecto. Oye, otro tema también internacional. En Perú, la justicia va a decidir hoy día la petición de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de Pedro Castillo. Eso les vamos a contar un poco esa trama que ha dificultado muchísimo la labor del presidente del Perú.
Oye, ¿tenemos pregunta del día, José?
Tenemos pregunta del día, voy al tiro a contarles. Les decíamos que el Ministerio de Salud descartó por ahora eliminar las mascarillas en los colegios para evitar contagios de COVID-19. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas. Deben mantenerse, que sea voluntario o hay que sacarlas de una vez por todas. Ustedes nos cuentan y votan con nosotros.
El subsecretario ya dijo que no. Las dijo mascarillas no. Han sido un gran insumo, aseguró, para el manejo de la pandemia.
Es que uno se pone en situaciones potenciales. ¿Qué pasaría si? Es difícil decir efectivamente con datos concretos cuál es el efecto que podría tener no usar mascarillas, pero la evidencia lo indica. O sea, más encima ahora que la mascarilla te ayuda para no tener COVID-19, si estás con una persona que está contagiada, mascarilla y con distancia y todo, pero también para toda la tracalada de virus que hay en esta época.
De todas maneras. Sí. Bueno, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Kike Yavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
¿Todo bien?
Bien.
Qué bueno, estoy tratando de aclarar la O lo más posible.
Sí, pero se te ve, pero ¿sí? se te ve. Vocalizaste afuera.
Tengo gran técnica.
Se te ve, se te escucha.
Las técnicas, ¿te acordáis que tuvimos un curso?
Sí, pues no, sí tengo
locución.
Sí, de locución. Hicieron un curso especial, pero hace años.
Así que bueno.
Recuerdo que me contaron.
Vamos a desplegar lo que aprendimos en ese curso.
Ah, ese curso que tuvieron acá.
Sí, con Negro Minay, que fue la estrella, que era nuestro infiltrado.
Lo recordamos con mucho cariño.
Sí, saludo al Negro Minay.
Está ahí trabajando.
Está ocupado
diciéndote la
moneda.
Ya, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 8.226 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,91%, luego de que se informara el resultado de más de 68.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 263 habilitadas a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric prepara una nueva gira regional y una actividad informativa en el Palacio de la Moneda de cara al plebiscito. Pese a los cuestionamientos que acusan al gobierno de intervencionismo electoral, el jefe de Estado y varios de sus ministros dicen en La Moneda no tienen previsto replegarse. Según el ministro Mario Marcel, la reforma de pensiones va a garantizar libertad de elegir quién administre la capitalización individual. El titular de Hacienda admitió que la gente quiere tener esta seguridad, así que van a existir entidades públicas y privadas como opciones. La ministra Janet Jara adelantó que en el marco de las indicaciones al proyecto de 40 horas, que el próximo año el gobierno va a impulsar la negociación colectiva ramal porque equilibra el poder. La secretaria de Estado enfatizó que es parte de la agenda que contempla el programa de gobierno, pero que también recoge el proyecto de nueva constitución. Entonces esperamos, dijo, poder avanzar. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reafirmó hoy su disposición a colaborar con el Ministerio Público tras conocerse que fue citado nuevamente a declarar como imputado en una investigación sobre presuntos delitos contra los derechos humanos cometidos por la policía uniformada durante el estallido social. En ese sentido, el general Yáñez aseguró que él, como cualquier ciudadano, y que particularmente aquellos que ejercen roles como directores de instituciones, tienen que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y cooperación en las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía. Revolución Democrática presentó un recurso de protección contra el encargado de la Franja del Rechazo tras la difusión de un video en la cual un joven travesti asegura no haber denunciado por amor una grave agresión con escopeta y a balazos por parte de un cliente. La acción legal fue ingresada a partir de lo que desde el partido se definió como la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades LGTBQ+, y que este spot es inaceptable y un llamado a la impunidad. Noticias del Mundo. China admitió que enfrenta una grave amenaza a la cosecha de otoño por la sequía y la ola de calor récord. Las autoridades pidieron que cada unidad de agua se utilice con cuidado para evitar más daño a la producción agrícola. Y Ucrania celebra hoy su independencia, al mismo día en el que se cumplen 6 meses de la invasión de Rusia a ese país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido a sus compatriotas para animarles a seguir adelante a su más terrible amenaza, y en paralelo se espera que hoy el gobierno de los Estados Unidos anunciara el mayor paquete de ayuda militar para ese país, que también recibe la visita del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Y desde Inglaterra aseguran que el Everton estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Ben Britton. El periodista británico Alan Nixon publicó que las conversaciones con el delantero se han ido acercando, pero faltaría el acuerdo económico con el club, que espera recibir mínimo 15 millones de libras. Además, trascendió que el Leeds United también estaría interesado en el todavía jugador del Blackburn Rovers.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
12:08. Partimos revisando informaciones. Vamos a La Moneda directamente porque el presidente Gabriel Boric sigue con su despliegue y esta vez va a partir al norte en una gira regional. Para esta semana va a ser el jueves esta gira. Según dicen en el gobierno, lo iniciará con destino a Copiapó, ahí en la región de Atacama. El viaje es sorpresivo debido a que no estaban los planes iniciales y da cuenta también de la decisión del presidente de mantenerse en la primera línea y con una agenda activa. Ya la semana pasada estuvo en 3 regiones en esta gira que duró 2 días y donde incluso hizo paradas en zonas que son consideradas relevantes por el apruebo de cara a los comicios. Copiapó, de hecho, también figura como uno de los lugares que se deben apuntar con un mayor despliegue y que se plasmó de hecho en un documento interno y hoy día lo publica en La Tercera, para hacer campaña en la recta final. El rol del presidente en el marco del periodo de campaña ha sido duramente cuestionado, lo hemos visto por parte de la oposición, donde se ha levantado una fuerte ofensiva acusando al jefe de Estado de, entre otras cosas, estar faltando a la presidencia de este proceso eleccionario. En el Ejecutivo, por otro lado, se han defendido argumentando que están dentro de los márgenes permitidos y que el rol ha sido más bien informativo del proceso, dando garantías a las dos alternativas de este plebiscito. Así que el presidente, según lo que afirman en el gobierno y según lo que explica la nota que hace la Isa Caro en La Tercera, es que no tiene previsto bajar sus niveles de exposición y que estaría evaluando distintas comunas, tanto en la región metropolitana como fuera de ella, para poder desplazarse en los próximos días. Las mismas fuentes también que destaca La Tercera admiten que el mandatario se la ha jugado, dicen, dentro de los márgenes que rige su cargo, todo lo que ha podido para que el domingo 4 triunfe el apruebo, tanto por el compromiso con el proceso constituyente como porque el escenario contrario abriría un flanco de proporciones al proyecto político que él encabeza. Pese a eso, en La Moneda dicen que han pedido a todas las carteras ser cuidadosos en las apariciones que hacen y también en los discursos públicos para evitar que sigan surgiendo cuestionamientos por falta de presidencia. Los que mantienen al gobierno con procesos abiertos en la Contraloría y también al Ministerio Público. Por otra parte, el presidente prepara una actividad también para el jueves, antes de partir de todas maneras en este viaje a la región de Atacama, y si bien el objetivo de esta convocatoria, en que irían los ministerios que tienen obligaciones relativas a las organizaciones del plebiscito, es de carácter republicano, dice, e informativo en el Palacio, y reconocen que el hecho de que lo lidere el mandatario reafirma la decisión que han dicho en el gobierno, que no se van a replegar, que van a seguir desplegados de cara al 4 de septiembre.
12 del día y 11 minutos. Ayer ya les contábamos que, bueno, el gobierno presentó, anunció en realidad estas indicaciones al proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, y en las últimas horas había un despliegue de figuras del gobierno un poco explicando el proyecto. La ministra del Trabajo y Previsión Social es quien ha encabezado esta como ronda comunicacional para explicar los detalles y también para sacar las dudas que existen respecto precisamente a esta iniciativa. Y ella ya descartó que el proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas pueda afectar el mercado laboral, y explicó parte de los fundamentos técnicos en las cuales ella se basó el gobierno para impulsar las indicaciones para reactivar la discusión parlamentaria de este proyecto, que viene originalmente de la exdiputada y hoy vocera Camila Vallejo. Ella dice que cuando iniciamos el gobierno del presidente Gabriel Boric, en los primeros días nos preguntaban siempre cuándo íbamos a ingresar las indicaciones de las 40 horas. Y bueno, para llegar a ese trabajo se hicieron varias cosas, como las audiencias, mesas de trabajo, se encargaron estudios, y lo que se encargó también fue una experiencia comparada, dice ella, de cómo han transitado estas reformas de reducción de horarios laborales en otros países como Francia, Reino Unido, Dinamarca, Corea del Sur, Finlandia, varios países, decía ella, donde se hizo esta comparación. Y ella explicó que cada uno de esos puntos, cada uno de ellos, la combinación a efecto de poder hacer efectiva la rebaja de la jornada laboral y el cuidado de empleo, tuvo tres elementos fundamentales para no afectar la productividad. La gradualidad en la implementación. Recordemos que este proyecto 40 horas laborales la idea es que se implemente de forma gradual en un periodo de 5 años. Gradualidad entonces en la implementación, algunas medidas de adaptabilidad que van a ser recogidas con un enfoque de corresponsabilidad a los cuidados de papás y mamás, y que se promueven en conjunto las medidas de productividad e inversión, que es la agenda que está llevando acá adelante Economía y Hacienda, y que el presidente les ha mandatado a los ministros incorporar, decía esta ministra del Trabajo respecto del proyecto. Y esta mañana en Dunam Punto hablamos con el presidente de la CUT, David Acuña, que decía o hablaba un poco respecto de cómo las empresas se van a adaptar a este proceso y los tiempos en que se van a demorar.
La gradualidad de 5 años daría las condiciones para que no ocurriera lo último que planteabas, que no hubieran empresas que se pudieran adaptar. Pero la ley tampoco pone trabas, que fue una de las cosas que nosotros planteamos, que efectivamente empresas puedan asumir esta jornada de manera anticipada. Cuando se habla de la productividad o de los procesos continuos, de los procesos continuos, es más productivo adelantar esos procesos continuos, los procesos de la empresa, no una hora por año, sino que de manera más anticipada adelantar ese proceso completo.
Bueno, él decía además, al margen del tema de la adaptabilidad de las empresas, claro, plantea que algunas empresas podrían no hacerlo en 5 años, sino que podrían reducirlo, si es que pueden, a la jornada laboral en 3 años, por ejemplo. Depende de cada empresa, de cada compañía, de cada empresario, de cómo se organizan con los trabajadores. Pero, en el fondo, él decía también que este proyecto conversa bien con temas como el cierre anticipado del comercio, para que la gente pueda llegar temprano a sus casas, a los malls, etcétera. Entonces, él cree que los impactos debiesen ser positivos. Las jornadas se pueden reducir sin bajar necesariamente la productividad, decía el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
12 de la tarde con 15 minutos. Y en Hablemos en Off conversamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, distintos temas, entre ellos la hace poco despachada ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, esta que fue discutida, que fue bastante transversal en términos de apoyo y que también a juicio de la Secretaría de Estado marca un punto de avance con respecto a una demanda y una situación bien compleja que viven cientos, miles de madres con respecto a la deuda, con respecto al pago de pensiones de alimentos, un tema que también se vio fue bastante protagonista en otros hechos que se fueron incorporando a poco, los retiros de ahorros previsionales, por ejemplo, cuando se incorporó la medida de, a través de ese 10%, justamente subsanar lo que era la deuda con hijos e hijas. Escuchemos parte de lo que dijo la ministra de la Mujer justamente en esta conversación que ustedes pueden revisar en duna.cl.
Sí, hay instancias, hay demandas colectivas porque
¿contra quién?
Contra algunas AFP a propósito de que pese a la orden judicial, de todas formas se le entregaron los fondos al deudor, y es por eso que en el proyecto de ley en la ley, ahora se me olvida que la aprobamos, en la ley lo que hemos dispuesto es la responsabilidad, Antonia, solidaria de las instituciones financieras, es decir, que también tienen responsabilidad en poder cumplir el plazo y en forma con el trámite.
Hay demandas colectivas, también decía la ministra de la Mujer, contra algunas AFP, porque pese a la orden judicial emanada, se le entregaron los fondos al deudor, esto en parte de lo que fue la discusión y la puesta en marcha también de los 3 retiros de ahorros previsionales que incorporaron también ese sistema y esa mecánica para, si una persona pedía el 10%, que se le descontara lo adeudado a la madre o al padre, cual fuera el caso. La mayoría de las personas ocupan cuentas bancarias y hay la posibilidad de detectar montos que evade la justicia porque son acuerdos de palabra con el empleador o contratos no formales, por lo que no se puede descontar por planilla. Va a aumentar mucho la eficacia en el cobro de las pensiones de alimentos, dijo con esta ley la ministra de la Mujer. Pueden revisar toda la entrevista, por supuesto, en duna.cl, y donde agregó que al estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que se crea con esto, involucra que se van a retener los montos de devolución de impuestos también, y no se van a poder renovar la licencia de conducir ni el pasaporte, de alguna manera como, no sé si disuasivo, pero para obligar justamente a aquellos quienes no quieren cumplir con su obligación, claro, a que la cumplan.
Bien duro, te dejan fuera en el fondo.
Te dejan bastante fuera, sí. De hecho, en algún minuto la opción era bastante más extrema, quiero decir, pero la discusión legislativa se fueron incorporando no sé si suavizando, pero de alguna manera concretando las que podían efectivamente realizarse también en el sistema que se ha ido desarrollando.
12:18. Vamos a la economía, porque lo que va del año ha estado marcado bastante por el alza de la inflación y que, según el último registro que conocemos de julio, tocó el máximo en casi 3 décadas, con su marca del 13,1% en 12 meses. Sin embargo, y según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta alza en los precios podría bajar en el último trimestre, lo que podría ser una súper buena noticia. Él estuvo conversando con Radio Cooperativa y ahí el ministro explicó que el ajuste de la economía ya comenzó desde el primer trimestre y sigue ocurriendo últimamente con más pronunciamiento en cuanto a la demanda interna y del consumo pasivo. Y lo que explicaba el ministro es que probablemente se extienda hasta fin de año y ya a comienzos del 2023 empecemos a ver no solamente una recuperación en la actividad, sino también una caída en la inflación. Y de esa manera, a ojos del ministro, el ajuste se ha dado por las decisiones tomadas en cuanto a la política monetaria desde julio del año pasado. pasado por parte del Banco Central, y también ha habido un ajuste fiscal importante, por lo que se podría ver sus efectos en la inflación durante el último trimestre del año. Al mismo tiempo, factores que han derivado, como la guerra entre Rusia y Ucrania, como el impacto en materias primas, el petróleo, el precio del trigo y aceite, se han ido revirtiendo, al igual que los costos del transporte y los cuellos de botella. Entonces, dice, cuando estos cuatro factores, que todos se concentraron para poner presión a la inflación, ya van teniendo una evolución más favorable, creo que vamos a tener, dice, a fin de año ya cifras de inflación más baja, y eso debería seguir acentuándose durante el próximo año. En cuanto a si este escenario económico podría afectar a la reforma tributaria, el ministro de Hacienda destacó que la reforma empezará a recaudar de manera más significativa ya para el 2024, mientras que sus metas de recaudación en régimen serán desde el 2026. Y explicaba que a esta altura la recuperación de la actividad tendrá un buen recorrido. Ya habremos vuelto de la inflación en torno a su rango meta, en torno al 3%, y vamos a tener un escenario económico bien distinto, decía el ministro Mario Marcela. Así que ojalá eso se concrete, porque la inflación le está pegando fuerte, y le está pegando fuerte a todos.
12 del día y 20 minutos. Te adelantamos una reunión que va a pasar en una hora más en el Palacio de la Moneda y que va a encabezar la ministra del Interior, Isquia Siches, quien se va a juntar a las 13 horas con los partidos políticos del oficialismo para dos temas puntuales, según están consignando los medios de comunicación, para hablar de temas de seguridad que son relativos a su cartera y también la organización del plebiscito del próximo 4 de septiembre. Ya faltan 11 días para el plebiscito de salida, por lo tanto la ministra del Interior va a ser uno de los temas que va a tocar. A la cita, como yo les dije, están convocados todos los presidentes de los partidos políticos del oficialismo y también de la oposición. Ojo, esta es una reunión, no solamente, lo dije mal al principio, no solamente del oficialismo, sino también partidos políticos de la oposición, encabezada en un ratito más por la ministra del Interior. Esto tiene un contexto importante y tiene que ver también con estas conversaciones que se están haciendo, negociaciones por parte del gobierno para lograr un discurso que sea unitario después de las elecciones y que permita llevar adelante el proceso que viene, ya sea gane el rechazo o el apruebo. De hecho, según consigna EMOL, los presidentes de los tres partidos de Chile Vamos no van a ir a la reunión porque a las 12 tienen programado un encuentro con representantes de asociaciones de gendarmería para ver la situación que por el traslado de internos de la cárcel de Angol. Por lo tanto, ellos, por lo menos de los tres partidos, se excusaron de participar. Al término de la cita, se espera que los presidentes den un punto de prensa también en el Excongreso Nacional.
¿Mandarán a alguien o no?
En su lugar, sin embargo, van a asistir otros representantes, por ejemplo, por RN, porque claro, no van a estar los presidentes.
Sí, claro.
Y por RN va a ir el vicepresidente, que es Luis Mayol, por Evópoli va a ir la vicepresidenta, que es María Ignacia Galilea, por la UDI va a ir Nicolás Noman, también de exdiputado, y por el caso del Partido Republicano va a ir su presidente, que es Rojo Edward. También van a concurrir a la reunión representantes de los partidos del oficialismo, como por ejemplo el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. Esta claramente una reunión bien inédita, digamos, que va a encabezar la ministra del Interior con todos los representantes de los partidos.
Que se ve el tema del después, pero más que eso es el tema de seguridad, porque ayer, de hecho, la ministra tuvo una cita con las tres asociaciones de municipalidades justamente sobre ese tema. Entonces está siguiendo de alguna manera ese cronograma con respecto a las conversaciones. Me tocó hablar con el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y, claro, comentaba que se le pidió el tema de transporte gratuito, seguridad, qué pasaba en la macro zona sur, por ejemplo, porque sabemos que los locales de votación son resguardados y establecidos por el ejército o las fuerzas armadas. ¿Qué pasa con la macro zona sur? ¿Se van a redestinar las fuerzas armadas que ya están con el tema de protección por estado de excepción o no? ¿Se le pedía que fueran nuevos? Claro. Esos son los temas que están ahí en la conversación. 12:23, Emma Kull, el general director de Carabineros estaba junto al ministro de Obras Públicas y otras autoridades, la delegada presidencial de la región metropolitana, en una evaluación de la etapa final de la construcción de la nueva escuela de suboficiales de Carabineros. En esa instancia, por supuesto, se le preguntó al general Ricardo Yáñez por su situación judicial. Esto la causa por eventuales delitos de lesa humanidad asociados al control de orden público en las protestas tras el 18 de octubre. Recordemos que fue citado el general director de Carabineros en esta instancia, la fiscal jefe, de hecho, de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Jimena Chong, lo citó a declarar en calidad de imputado. Esto en el marco de dos querellas presentadas en 2021, donde se apunta a establecer una responsabilidad superior o de mando por supuestos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante la crisis social. Recordemos que el actual general director de Carabineros, en ese instante, en ese minuto, era alto oficial a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros. Por eso también, porque se cita al general director en lo que fue su cargo anterior. Estamos en un país que tiene un Estado de Derecho y obviamente yo, como cualquier ciudadano y particularmente aquellos que ejercemos roles como directores de instituciones, dijo Yáñez, tenemos que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y la cooperación en la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía. El general director de Carabineros dijo que va a concurrir a las instancias que sean necesarias, tal como lo ha hecho en otras oportunidades. Se le preguntó si el Ministerio Público le informó sobre la causa y le hizo llegar los detalles de la investigación. El general Yáñez dijo que no, porque normalmente esas comunicaciones se hacen directamente entre la fiscal con las defensorías respectivas.
12:25. Sigo con noticias relacionadas a Carabineros porque hay un nuevo balance de la labor policial y ahí Carabineros de Chile informó que los delitos de mayor connotación social presentaron una disminución del 17,8% respecto de el periodo prepandemia. Estamos hablando del 2019, es decir, ese periodo no se ha igualado a lo que está ocurriendo ahora. A su vez, la institución afirmó que los robos violentos de vehículos presentaron un quiebre a la baja desde junio, llegando a su cifra más reducida en agosto. Según lo que explican desde Carabineros es que durante este año se registran casi 56.000 casos menos por delito de mayor connotación social respecto a años como el 2017, el 2018 y 2019. Ahora, desde Carabineros dicen, hacemos esta salvedad porque la temporalidad que nosotros utilizamos es de 5 años, que permite tener el conocimiento de un periodo de estudio para realmente conocer cuál es el comportamiento delictivo. Y en esa línea, desde Carabineros destacaron la importancia de comparar y medir las actuales cifras de delincuencia con los años previos a la pandemia, porque la emergencia sanitaria provocó una evidente disminución de los delitos de mayor connotación social en 2020 y 2021 debido a que la población se mantenía bajo medidas de restricción. La pandemia, por supuesto. Y ahí explican que, como es sabido, los años 2020 y 2021 tuvimos sujetos a la emergencia COVID y efectivamente hay una disminución considerable. En detalle, entre enero y agosto del 2019 hubo 338.728 casos, mientras que en 2020 se registran 278.294 casos. Esta cifra además da cuenta de una disminución en estos ilícitos respecto de los años previos. En 2017 fueron un poco más de 335.000. También se reporta una baja en ese sentido, si se compara con años anteriores. Mientras que Carabineros informó que los robos violentos también han disminuido en un 9,5% en comparación con el periodo prepandemia. Por otro lado, Carabineros también informó que en lo que va de este año se ha detenido a 797 personas extranjeras por la Comisión de Robos Violentos. Sin embargo, uno de los datos que destacó el alto oficial es que del total de personas detenidas por Comisión de Robos Violentos, un 15,2% corresponde a personas que no son chilenas. Y el porcentaje de extranjeros detenidos respecto al total de detenidos por robos violentos han aumentado, dice, significativamente desde el 2019 hasta este año, de un 5,4% hasta un 15,2%. A su vez, la institución reportó de un total de 797 extranjeros detenidos por este ilícito. El 14% son menores de edad y además el 72% son de nacionalidad, dicen, venezolana y colombiana. El 96% de los aprehendidos son hombres y solo el 4% son mujeres, según la estadística que da y que entrega el día de hoy Carabineros.
12:28. Hablando de temas de seguridad antes de la pausa, solamente quería contarles un poco de un informe que hace la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo respecto del fenómeno del comercio informal. Hace un estudio y un informe respecto de quiénes son, qué tipo de rentas reciben, cuáles son sus características, un poco para entregarlo para insumos respecto de cómo avanzar en eliminar el comercio informal, donde se generan varios focos de delincuencia. delincuencia. Y parte de esta suerte de radiografía al comercio ambulante informal en Barrio Meix específicamente revela que, por ejemplo, reciben ingresos quienes trabajan en el comercio ambulante en la zona centro de Santiago de hasta 1,2 millones de pesos y un tercio no abandonaría la actividad porque siente que le genera la remuneración necesaria. El sondeo se enfocó en detallar las principales características de quienes comercian productos de manera informal en Meix y además compara esta información con las cifras del último análisis. Y el objetivo principal es caracterizar al vendedor informal de la región metropolitana para conocer sus características. Y se creó una alianza también con la gobernación para poder avanzar en el tema. Al respecto, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, decía que viene alertando hace mucho tiempo acerca de la expansión de este fenómeno del comercio ambulante y los focos de delincuencia y por lo tanto hay que ver si estarían dispuestos a formalizarse en caso de entregarles una oportunidad. Es por eso que se inició este estudio que de alguna forma desarrolla temas como en lo que respecta a la caracterización de los encuestados, se observa un mayor porcentaje de mujeres las que participaron en nacionalidad, existe un mayor porcentaje de entrevistados chilenos que extranjeros. En educación, la proporción de entrevistados corresponde a personas de enseñanza media, secundaria o completa. Y el ingreso promedio diario del 42,5% de los encuestados de comercio informal del centro de Santiago es de 30.000 a 50.000 y considerando que cerca del 74% de los entrevistados señala trabajar de lunes a sábado, el ingreso mensual estaría aproximadamente entre los 720.000 y el 1.200.000 de pesos. Más de la mitad de los encuestados corresponde a jefes de hogar. En el caso de mujeres, 58,5 señala ser jefa de hogar. El 16,3% de las personas entrevistadas vive en Santiago, en la misma comuna donde trabajan en el comercio informal. Un 20% viene de Estación Central, un 12,5 de Quinta Normal y un 11,3 de Maipú. Cerca del 60% de los entrevistados dice que otra persona del hogar trabaja también como vendedor ambulante y principalmente se comercializan productos estacionales. Por ejemplo, mascarillas, huevo, chocolate, bebidas, también ropa, productos textiles y comida preparada en un 13,8%. Y el 50% de los encuestados señala haber recibido alguna ayuda de organización o persona o del Estado. Es parte de este informe que hace la CNC respecto del comercio ambulante en nuestro país.
12:31, tenemos que ir a la pausa. Antes, les recordamos la pregunta del día.
Que dice así, el Ministerio de Salud descartó eliminar las mascarillas en colegios para evitar los contagios de COVID-19. ¿Qué te parece? Tres alternativas, debe mantenerse, que sea voluntario o hay que sacarlas ya.
Mientras ustedes votan, nosotros hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las grandes constructoras españolas han encontrado en América Latina su principal mercado, cerrando el primer semestre de 2022 con un portafolio total de proyectos por sobre los 200 billones de dólares. Acciona, que es parte de este grupo de inversores, hoy cuenta con proyectos en Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México y Ecuador. A través de ellos, avanza en su propósito de ofrecer soluciones sostenibles a los desafíos que enfrenta el planeta, como el calentamiento global y la escasez de agua. Para la compañía, Latinoamérica representa actualmente el 29% de su cartera a nivel global, en desarrollos de infraestructuras resilientes por más de 20 mil millones de euros. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Pololo, polola, mejor amigo, amiga, casi algo, hermano, hermana. La Feria Vocacional Educa LT se viene con Tutti y con concurso incluido. Regístrate ya en feriaeducalt.cl. Participa por dos pasajes aéreos a cualquier lugar de Chile para que invites a quien tú quieras. Y entérate de todo acerca de la Feria Vocacional Educa LT. Podrás despejar dudas directamente con más de 10 universidades, asistir gratis a charlas vocacionales con los mejores expositores y expositoras y acceder a contenidos exclusivos. Todo sobre qué y dónde estudiar. Feria Educa LT, 29 de agosto al 2 de septiembre.
Conoce Cuvée, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvée, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito constitucional, votar es obligatorio. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Con 36 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, ¿dónde no están?
Donde no están bien las cosas.
Donde no están bien las cosas, que pasa así con el deporte, ¿eh? Y pasa muy seguido acá en Chile. Caso Byron Castillo, es que más que no estén bien las cosas, el tema de la NFP, a mí ya encuentro que amor propio. O sea, amiga, quiérete.
Déjalo ahí.
Déjalo ir. Déjalo hasta ahí. Porque la NFP está impaciente, porque alega que la FIFA está muy lenta respecto a la resolución de la apelación que hizo la NFP. Porque recordemos que luego de no clasificar a Qatar, salió el tema de la mala inscripción aparente de Byron Castillo, que es un jugador que jugó con la selección de Ecuador en las clasificatorias, partidos con Chile, además, y alegan que él sería colombiano, no ecuatoriano. Cuando Chile presentó esta demanda a través del abogado Eduardo Carletto, el brasileño, dijo, no, la FIFA considera que no hay un problema en la inscripción del jugador. Es por eso, esto fue el 10 de junio de este año empezó esta teleserie. El 24 de junio, recibieron la respuesta y el 1 de julio Chile apeló a esta resolución porque los canales formales serán apelar a la FIFA y si es que no quedan contentos con esto, tienen que ir al TAS, que es el Tribunal de Disciplina Deportiva. Bueno, resulta que en medio de todo esto, la ANFP y la Federación, la Federación de Chile, esto es más de federación que de ANFP, porque esto es un tema de selecciones. Dice que están muy molestos con la lentitud de la FIFA y además aprovecharon de solicitar la apertura de una investigación criminal en Colombia por una posible defraudación en la afiliación a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano a nombre de Byron Javier Castillo Segura, porque habría de alguna u otra forma estafado al sistema de salud de ese país.
Ya.
Quedan 89 días para que se juegue el Mundial.
89
días para que se juegue el Mundial. Desde Chile, Jorge Yungue, el secretario general de la NFP, habló con la agencia Reuters y dice que él está muy preocupado por la demora de este procedimiento. Dice que la resolución de este caso impacta al torneo. De hecho, si es que la resolución fuera, ya sabes que Chile, sabes que Ecuador queda descalificado por la mala inscripción de Byron Castillo. Recordemos que ahí tiene que saber si es que clasifica Chile directo porque se le dan los puntos o se decide otra cosa. Podría subir Perú, que fue al repechaje. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Es el partido inaugural. Qatar juega contra Ecuador, el partido inaugural. Entonces, si es que Ecuador queda descalificado, que sería algo sin precedente en la historia de los mundiales, sería el partido inaugural con Qatar. Entonces también Junge dice, yo entiendo que es muy complejo tomar una decisión así, que significa mucha organización, pero por el bien del fútbol, por el bien de la anticorrupción y una serie de argumentos, tienen que dar y hacer justicia a toda costa, porque esto es en favor del fútbol mundial, no solamente del fútbol chileno. Yo no quiero ser presa de mis palabras, pero yo estaba a favor de esta resolución y de la apelación de Chile para la NFP, porque lo habíamos conversado. Puede que sea el último mundial de la generación dorada, porque hay plata de por medio y la NFP necesita plata, porque siempre ir a un mundial es importante, porque incluso por un tema anímico, en Chile estamos viviendo cosas tan duras que ir al mundial igual sería como una vía de escape para todos los chilenos. Pero cuando ya quedan menos de 3 meses, menos de 90 días para que se juegue el mundial, No sigamos alegando. O sea, ya alegamos, se demoraron chicle, mucho y ya fue. Y si es que, ya, y pongámonos en el escenario de que Chile va al Mundial. ¿Con qué vamos al Mundial?
Yo creo que eso es lo más complejo, porque ahora estamos con la duda si el presidente de la NFP sigue, si el gerente de selecciones sigue, o sea, ya tenemos técnico, ya, ok.
Eduardo Berizzo, el técnico, y hay un problema importante con Francisco Gigao, ayer se los adelantaba, estoy ahí investigando un poco. Resulta que yo pienso que es el problema principal que tiene Chile, que es que la ANFP tiene al mismo presidente que la Federación de Fútbol Chileno. Y eso es muy grave, porque eso significa que el presidente de la asociación obviamente recibe presiones no de manera negativa, o sea, pero tiene que rendirle cuenta a los clubes.
Y finalmente las decisiones sobre el trabajo de la selección las toman
los clubes,
los presidentes de los clubes que forman el consejo. Entonces ahí hay un problema que hay una situación que nadie ha podido cambiar, porque para cambiarlo tienen que ser los propios clubes
los que quieran,
los incumbentes en este caso los que quieran hacerlo.
En el fútbol europeo, prácticamente todas, para no decir todas, hay un presidente de las ligas, de cada liga. La Serie A tiene su presidente, la Serie B en Italia, por ejemplo, tiene su presidente, y la Federación Italiana de Fútbol tiene su presidente. Entonces, ¿qué pasa? No se mezclan los cargos. No. Cada uno seguramente conversan, se relacionan, tienen relaciones, pero cada uno, como dices tú, en su fondo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ejemplo. Francisco Gigao, ¿por qué no gusta? Porque no ha dado los resultados esperados. ¿Y por qué no ha dado los resultados esperados? Porque Francisco Gigao, si bien ha hecho cosas buenas, tuvo el acierto de Ben Britton, que es verdad que vino de Reinaldo Rueda, se pegó el piscinazo con Robinson, se pegó el piscinazo o no con Martín Lasarte, era un fierro caliente, la selección chilena no había plata, no podía escoger a cualquier técnico, sobre todo en la mitad de un proceso de clasificación al Mundial, pero él hizo un proyecto donde explicaba el fútbol formativo, qué iba a pasar con el recambio de la selección, y uno de los puntos principales de Francisco Gigao era que la Copa América del 2021, que fue en Brasil, iba a ser el puntapié inicial para empezar a convocar a jugadores de proyección, a hacer el recambio de la selección. ¿Qué pasa? como tenemos a la federación con la asociación junta, finalmente le pedían resultados y Martín Lasarte tuvo que tirar toda la carne a la parrilla, poner a los viejos estandartes a jugar porque necesitaba resultados que tampoco tuvimos. Tampoco nos fue excelente en la Copa América, entonces teníamos, no sé, jugadores como Joaquín Montesinos, que pedía la titularidad a gritos con su rendimiento.
Bueno, Montesinos.
Bueno, no era titular porque le pedían resultados, no le iba, y los jugadores se foguían con minutos.
Era ir a la segura.
Entonces, cuando se mezclan estas cosas, evidentemente tú puedes tener un proyecto muy bueno, pero si no hay voluntades por parte de todos los actores involucrados, hay que saber perder para poder ganar. Y eso es lo que al parecer Chile no está dispuesto a hacer. Si uno quiere un proyecto a largo plazo, tiene que saber que los jugadores van a perder, se van a frustrar, van a equivocarse, van a llegar tarde, van a fallar los goles cuando estén nerviosos, porque así es la vida. No solamente es el fútbol. Entonces, cuando Chile comprenda que necesitamos un recambio y para poder hacer ese recambio tenemos que darle oportunidad a jugadores menos experimentados a que se equivoquen, vamos a tener cambios. Pero mientras eso no pase, vamos a ser también otro punto. Francisca Gigao se ha dedicado, yo no estoy defendiendo a Francisca Gigao, pero estoy siendo
como las cartas en la mesa,
ha alegado que en Chile no ha habido un proceso formativo. Algunos como Claudio Borghi, que también está en paneles de deporte y fue entrenador de la selección chilena, lo ha criticado mucho, siempre diciendo sin querer hacer polémica, porque en Chile sí, según él, sí se han hecho cosas formativas y se ha trabajado en el fútbol formativo.
Pero es que eso depende de los clubes.
Eso depende, y también depende desde dónde se mire el tema del fútbol formativo, porque sí, a nivel de selecciones, claro que se ha trabajado. Sulantay, Mariano Puyol, el Negro Pinto también ha estado en la selección, sí, inferior, claro. Y de ahí salió la generación dorada.
La sub-23, digamos.
Sub-23. A lo que se refiere él con el fútbol formativo es que a nivel de clubes no está bien, y por eso ellos en su proyecto, y como dice Pablo Milad, si nosotros nos vamos, cuando dicen las personas no importa, dicen que el proyecto es más importante que quien esté a cargo, es separar lo formativo hasta los 17 años, donde haya menos competencia y se dediquen a los aspectos técnicos y también de disciplina y de otros aspectos. Después de los 17 hay una categoría intermedia en la que hay más competencia, que es de fútbol de proyección, y luego está el ascenso a las primeras divisiones. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere, o quiero creer a lo que se refiere Francisca Gigao, cuando no hay un proyecto real de fútbol formativo. Y no sé si es que no ha habido, porque el fútbol joven siempre ha existido, a lo mejor no se le ha dado la importancia que se merece a la separación de categorías para poder tener grandes futbolistas profesionales, porque, de acuerdo a lo que dice Pablo Milad, han visto muchas falencias en jugadores que suben a los primeros equipos que tienen tienen problemas técnicos importantes. Y eso es por la formación. Pero no es que en Chile no haya fútbol formativo. Eso es falso, sí se ha hecho, a lo mejor no como se debería, mirando cómo pasa en Europa. Así que, bueno, sería todo.
Esperemos.
23 y 27 de septiembre hay fecha FIFA y Chile va a jugar y va a ser la primera nómina de Eduardo Berizzo. También hay que dar una oportunidad a Berizzo.
La primera de él.
Sí. Porque la gira asiática...
antes que llegara.
Él llegó el 30 del mes, no me acuerdo qué mes... junio, si no me equivoco, el 23 tenía que estar lista la nómina y la hizo Cajigao.
Sí, claro.
Junto a Ormazábal. Ahora hay que darle una oportunidad a Berizzo, a ver en qué ha estado trabajando, si va a nominar algunas promesas, así que hay que esperar.
Ya, vamos a ver qué pasa.
Chao.
Gracias, Fran.
Que te vaya bien.
12:47, vamos al mundo, porque sabían que un 24 de agosto, un día como hoy, pero de 1991, el Parlamento de Ucrania aprobó la independencia del país de la Unión Soviética en ese entonces. Bueno, esto dio inicio a una historia muy marcada por los acercamientos occidentales, intentando dejar atrás también el pasado. Sin embargo, esos fantasmas siguen dando vueltas y así ha quedado claro hoy día, cuando las celebraciones para esta efeméride quedan relegadas por la incertidumbre y también por el miedo de la guerra. Este mismo día se cumplen 6 meses también desde que se inició la invasión de las tropas rusas en territorio ucraniano, y ha pasado ya medio año y todavía no hay certezas de que se vaya a terminar este conflicto que ciertamente ha quedado estancado. Y con ese escenario, sumada a las amenazas desde Moscú por el atentado explosivo que acabó con la vida de una periodista, Daria Dugina, Ucrania teme represalias a gran escala por parte de Rusia. No es una sorpresa para nadie que Rusia intente hacer algo especial estos días. Sabemos cómo actúan. Como siempre provocan, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El sonado crimen del que Moscú acusó directamente a Kiev, sumado a las acciones de sabotaje cometidas en las últimas semanas en los territorios ocupados por las tropas rusas y la anexionada península de Crimea, han dispersado la tensión entre ambos bandos de la retaguardia. Pero así es como se conmemora la independencia de Ucrania. Sin embargo, no van a haber festejos. La amenaza ha hecho que resurjan, por supuesto, los nuevos temores de un nuevo ataque en la capital, y por eso las autoridades han suspendido todo tipo de festejos, prohibieron los actos públicos durante una semana, ordenando también el teletrabajo para los funcionarios de la capital y recortando el horario de trabajo en las áreas más metropolitanas, por si acaso, en caso de que Rusia quiera atacar a propósito de esta efeméride que se cumple en Ucrania.
Bueno, y a propósito de Rusia, nos vamos a un país vecino, Finlandia. Oye, nunca habíamos hablado tanto de Finlandia, la verdad, en los últimos días, y tiene que ver con que su primera ministra sigue liderando, saliendo en todos los portales de revistas de farándula, etcétera, etcétera. Esto a propósito de que la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha estado envuelta en varias polémicas por videos en los que se han difundido, donde ella sale básicamente pasándolo bien con sus amigas y amigos. Bueno, ella tuvo ahora otra polémica y salió a dar una conferencia de prensa casi entre lágrimas. Ella defendió su derecho a la alegría y a la vida en respuesta a esta polémica causada. Dijo: soy un ser humano, a veces también aspiro a la alegría, a la luz, al placer en medio de estos oscuros nubarrones, declara con una voz así casi llorando ahí en el Partido Socialdemócrata de Finlandia. Esto es algo privado, es alegría y es vida, pero no he faltado ni un solo día a mi trabajo, dice la primera ministra. La semana pasada se filtraron en línea unos videos en los que aparece divirtiéndose con sus amigos y que ha generado harta controversia. Hay quien la acusa de haberse comportado de forma inapropiada para el cargo que ostenta, y otros que defienden su derecho a disfrutar de un acontecimiento privado en compañía de sus amigos. De hecho, muchas mujeres finlandesas, como en apoyo, empezaron a subir videos de ellas mismas bailando con amigos, como hashtags todas somos la primera ministra, es lo mismo. Bueno, incluso en esta polémica en redes sociales hay rumores acerca de un eventual consumo de estupefaciente, algo que ella rechazó y descartó, porque de hecho se sometió a un test de drogas que salió negativo, y decía, bueno, con eso se disipa cualquier sospecha que yo consuma drogas. El punto es que, además de estar, como yo les decía, en las portadas de diario, por disculparse por el tema, tuvo que ahora disculparse por una nueva fotografía que salió, que es la imagen publicada por medios finlandeses que partió en TikTok, en realidad, donde se ve a dos mujeres besándose, levantándose la blusa y dejando su pecho al descubierto, pero tapado con un cartel que reza Finlandia. Esa era la foto. Y el tema es que esto fue afuera de su casa, que es la residencia oficial de gobierno. En el fondo, los primeros ministros viven en las casas oficiales. Es como si el presidente Boric vivía en el Palacio de la Moneda. Y claro, en ese contexto sale esta foto personal de dos mujeres amigas, etcétera. Ella de hecho dijo: creo que esta foto es inapropiada, me disculpo, esta foto no debería haberse tomado. La primera ministra explicó que en ese momento unos amigos se encontraban en su residencia y para pasar una velada e ir juntos al sauna. El sauna es algo que la gente va allá, pero como costumbre permanente, es como ir a tomar el tecito e ir al sauna, y van de hecho bastante en grupo. Entonces ella lo planteaba como algo muy normal, parte de su vida social que también se merece después de la pega, pero esto generó más críticas todavía, y ella tuvo que disculpar ahora muy seria entre lágrimas defendiendo su derecho a la alegría.
12 de la tarde con 52 minutos. La cuñada del presidente del Perú, Pedro Castillo, hablamos de Jennifer Paredes, compareció ayer ante un juez que va a decidir el día de hoy si la envía a prisión preventiva por 36 meses. Hay una acusación contra Paredes por integrar una red de corrupción supuestamente liderada por el presidente Pedro Castillo. Aquí hay todo un tema ahí en las distintas denuncias que se han hecho contra el mandatario en los últimos meses. Tras 11 horas de alegatos entre el fiscal y la defensa, se suspendió la audiencia y se anunció que será reanudada hoy durante las próximas horas. El magistrado debe anunciar la decisión sobre si decretar prisión preventiva o no contra la cuñada del presidente de Perú, quien es acusada por la fiscalía de formar parte de esta red de corrupción que concedía contratos de obras públicas y lavado de activos. Jennifer Paredes dijo que siempre estaba a disposición de las autoridades, pero quiero seguir con mi vida, destacando que acababa de recibirse de licenciada en administración de empresas, pero no pudo asistir a la graduación el viernes porque estaba detenida por este caso. Paredes, según la fiscalía, es parte de una red criminal como lobista o coordinadora, mientras que el abogado de la cuñada del presidente Pedro Castillo desestimó los cargos al afirmar que lamentablemente la fiscalía ha expuesto una buena historia de un presunto ilícito sin aportar evidencia, recordando también que el presidente de Perú ha negado cualquier tipo de acusaciones en su contra y contra su familia, ya habla más bien de una persecución política.
Oye, en los minutos que nos quedan para cerrar noticias internacionales, quería contarles de este dato que se dio a conocer en Estados Unidos, principalmente en Texas, porque, claro, sabemos que la sequía es terrible, pero también ha dejado ver otras cosas. Los ríos bajan y en Texas principalmente se expusieron huellas de dinosaurios que vivieron hace 113 millones de años. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales, son huellas de tres dedos que descienden por el lecho de un río seco en este estado del sur de Estados Unidos, y se trata de uno de los conjuntos de huellas de dinosaurios más largos del mundo, según lo que dicen los expertos. Claro, en condiciones normales del río estas huellas no se pueden ver, pero como hay sequía en parte del mundo y en Estados Unidos también, se pudo observar estas huellas. La mayoría de las recién reveladas huellas corresponden a un Acrocanthosaurus de un peso aproximadamente de 6.350 kilos, siendo adulto, y de unos 4,5 metros de altura. Otro dinosaurio también paseó por el parque y que medía aproximadamente 18 metros de altura y pesaba 44 toneladas. Con razón dejaron esas huellas tan marcadas ahí, sí, en ese lugar.
Muy dinosaurios.
Así, tal cual. Así que no todo es malo con la sequía, que deja huellas para...
Claro, descubrimos para... las huellas del pasado.
Descubrimos las huellas que tienen 113 millones de años.
Imagínate.
12:55.
Estás en Ahora en Duna.
Y seguimos revisando información ahora de materia.
¿Qué te pasa?
No, me perdí. No sé por qué pensaba que venía.
Hablemos del balance sanitario.
Vamos con Nacional, tranquilo.
Sí.
Te llevo con unos minutitos, estoy.
Sí, está bien, está bien.
Sí,
está bien.
Sí, porque
sigo buscando balance sanitario, sigo buscando balance, perdón. Si alguien lo tiene por ahí,
te voy a ayudar.
Que me lo...
Te voy a ayudar porque lo publicaron hace poquito.
Recién salió. Ah, ya está, en el Ministerio de Salud, ya, chíalo. Sí. Ya lo encontré.
En el MinSal da cuenta que hay más de 8.000 casos de COVID-19 y la positividad está en 12,91%.
Sí, exactamente. Se reportan estos 8.226 nuevos casos, 68.277 exámenes a nivel nacional, con una positividad, como tú decías, Ye, de casi el 13% en las últimas 24 horas, con 68.277 exámenes PCR, un test de antígeno. La positividad diaria metropolitana, 10,98, solo en la región metropolitana. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de -8 y 3 para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. De los 8.222 casos se diagnostica un test de antígeno, un 38 se origina por búsqueda activa de casos, un 18 de los notificados son asintomáticos. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad en las últimas encuestas son O'Higgins, Araucanía, Coquimbo y Maule. La región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida de Aysén, Los Ríos y Arica. Según el reporte de hoy, de esos 8.222 casos, 5.000 son personas asintomáticas, 1.080 no tienen síntomas. Según la información que da el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 6 personas fallecidas por causas asociadas al COVID, y el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 60.254 en nuestro país.
12:57. Revisemos el dólar. Solamente tengo dólar hoy día.
Estaba bajando, no sé cómo estará ahora.
Se me actualiza, está subiendo. No sé, está bien volátil esta semana.
¿Viste lo que dijeron algunos economistas en este foro de moneda asset management?
¿Qué cosa dijeron?
Daza y Edwards dijeron que,
Edwards, sí, ya,
que si gana el rechazo, probablemente se viene una buena baja del dólar. Eso es lo que dicen ellos respecto, sí, al plebiscito. Y llamaban, sí, a que
pero es un factor.
Sí,
un factor.
De todas maneras, como toda la vida. ¿Te acuerdas de la elección? Sí, no, que se esperara para un nuevo proceso constituyente en el fondo. Que se diera espacio.
Ah, bueno. Sí,
eso
a ver.
Es lo que decían algunos economistas en este foro. Claro. Ahora, pasa siempre, ¿te acuerdas? Para la elección presidencial también se habló mucho de la volatilidad del dólar, de qué iba a pasar si ganaba esto o ganaba el,
sí,
otro.
Aquí hay que considerar siempre que pasa. Son distintos factores. El que llegue y diga que solamente el factor local es el que incide, o así como también el que dice que solamente el factor externo es el que incide en el dólar.
Claro, no, son múltiples.
Está equivocado. Quiero decir que está equivocado, porque no. Y esto depende del día a día. Bueno, a esta hora está subiendo. 0,27%, cambio de tendencia. $2.50, variación al alza, llegando a los $917.50. Ayer, de hecho, cayó 22 pesos, ¿eh? Bastante fuerte, llegando a los $915, tras un rally de algunos días donde había estado subiendo con fuerza por aspectos internacionales. Estoy hablando del dólar y usted me muestra que...
No. Me eché al agua.
Lo exterioricé, pero es que es muy bueno eso.
Bueno, es que a lo mejor el precio del dólar hace que baje el lomito.
Capaz que los lomitos haya que pagarlo en dólares en todo caso.
Claro.
Bueno, 3 pesos está subiendo hasta ahora, 0,33% en los $918 está el dólar a esta hora. Después, información privilegiada con el pantallazo y toda la explicación, por supuesto.
Segundos faltan para la una. La pregunta del día, José.
Vamos con la pregunta del día. El Ministerio de Salud descartó eliminar las mascarillas en colegios para evitar contagios de COVID-19. ¿Qué te parece hasta ahora? Ojo, el 60,5% de los encuestados, y está votando harta gente en Twitter, dice que hay que sacar las mascarillas de los colegios, mientras que hasta ahora también el 20,9% dice que sea voluntario, el 18,6% que se mantenga. Sigue votando con nosotros.
Hacemos una breve pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Don Juan, lo felicito, lo veo preparándose para el invierno.
Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
Revisando también las filtraciones del techo. Ajá. Y despejando los ductos del alcantarillado, sí, las canaletas.
Muy buenas ideas, vecino. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues.
Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas. Vanguardistas tiendas de diseño y decoración. Una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura. www.cbgalería.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Niños, ¿quién quiere un globo?
Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y en scotiabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo. Más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
La ministra del Interior, Isquia Siches, encabeza hasta ahora una reunión informativa sobre las medidas que ha tomado el gobierno en materia de seguridad y de la organización que tendrá el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Al encuentro fueron convocados todos los presidentes de los partidos, tanto del oficialismo como de oposición, y se da en medio de las tratativas que está buscando el gobierno para generar un discurso unitario post-plebiscito que permita llevar adelante este proceso, ya sea triunfe el apruebo o el rechazo. Junto a esto se confirmó que desde Chile Vamos asistirán los vicepresidentes de los partidos, ya que los timoneles de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli darán un punto de prensa al finalizar esta reunión desde el Congreso. El presidente Gabriel Boric prepara una nueva gira regional y una actividad informativa en La Moneda de cara al plebiscito. Pese a los cuestionamientos que acusan al gobierno de intervencionismo electoral, el jefe de Estado y varios de sus ministros dicen en La Moneda no tienen previsto replegarse. Según el ministro Mario Marcel, la reforma de pensiones garantizará libertad de elegir quién administrará la capitalización individual. El titular de Hacienda admitió que la gente quiere tener esta seguridad, así que van a existir entidades públicas y privadas como opciones. La ministra Janet Jara adelantó que en el marco de las indicaciones al proyecto de 40 horas que el próximo año el gobierno impulsará la negociación colectiva ramal porque esta equilibra el poder. La secretaria de Estado enfatizó que es parte de la agenda que contempla el programa de gobierno y que también recoge el proyecto de nueva constitución, entonces esperan poder avanzar en esa materia. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reafirmó su disposición a colaborar con el Ministerio Público tras conocerse que fue citado nuevamente a declarar como imputado en una investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por la policía uniformada durante el estallido social. En ese sentido, Yáñez aseguró que él, como cualquier ciudadano, y particularmente aquellos que ejercen roles como directores de instituciones, tienen que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y cooperación en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Y 12 monasterios de las Carmelitas Descalzas, agrupadas en la Asociación Santa Teresa de los Andes, manifestaron hoy un profundo dolor por la declaración que hicieron monjas de San José de Maipo en favor de la opción apruebo. Según dice el comunicado dado a conocer hoy, la declaración emitida produce un profundo dolor y no representa la opinión de las Carmelitas de Chile. Solo representa la voz de un monasterio, el único no asociado de los 13 monasterios de las Carmelitas Descalzas del país, y lamentan que este se haya abanderizado por una postura política. Ucrania celebra hoy su independencia, el mismo día en el que se cumplen 6 meses desde la invasión rusa a ese país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido a sus compatriotas para animarles a seguir adelante frente a sus más terribles amenazas, y en paralelo se espera hoy que el gobierno de los Estados Unidos anuncie el mayor paquete de ayuda militar para Ucrania, junto a la visita del primer ministro británico Boris Johnson a ese país.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
1:07, hablemos del proyecto de jornada laboral, que reduce la jornada laboral y que ayer presentaron indicaciones por parte del gobierno. Y es que el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, se mostró bastante optimista respecto a la tramitación de este proyecto que busca reducir de 45 a 40 las horas semanales en el Congreso, y estimó que durante el próximo año se podría ya comenzar a implementar la medida. En una conversación con el matinal de TVN, Jackson decía que tenía la esperanza y bastante confianza de que este proyecto se pueda tramitar muy rápido. Le hemos puesto suma urgencia, lo que significa que el Senado tiene 15 días para despacharlo y discutir las indicaciones. Esperamos que en 1 o 2 meses, dice, esté tramitado y por lo tanto sea ley. El secretario de Estado respaldó su punto en el proceso de diálogo que impulsó el gobierno ante la presentación de indicaciones que le dieron el reimpulso a esta iniciativa. Y claro, el secretario de Estado matizaba que el primer año de implementación se va a comenzar con una baja de 1 hora semanal en la jornada laboral. A 2 años se llegaría a 42 y ya en 5 años se reduciría las horas de trabajo a 40. Y ahí el ministro destacó que la gradualidad está enfocada a las empresas de menor tamaño y también invitó a las más grandes a implementar la medida lo más pronto posible. Aseguró que el proyecto es sumamente flexible para que se adapte a cada una de las situaciones y esperan que ahora en el Congreso, cuando tengan la discusión, aparezcan todos los casos que es necesario modificar la flexibilidad de la jornada para que este beneficio llegue a todos. En esa misma línea, el ministro Jackson matizó que la flexibilidad laboral es un beneficio cuando se puede pactar con el empleador sin presiones. La ley trata de regular esa asimetría. Y sobre la situación de las personas que trabajan, por ejemplo, con el artículo 22 del Código del Trabajo, que permite extender el horario laboral más allá de las 45 horas semanales, Jackson explicó que con la nueva ley se va a traducir eso en pago de horas extra por sobre las 40 horas semanales o la compensación con días libres. Ahí el ministro también aclaró que la aprobación del proyecto no significa una reducción de los días festivos que hoy día existen. El beneficio que están legislando es para reducir la jornada de 45 a 40 y no tiene nada que ver con los feriados legales que actualmente rigen en el país. A propósito de este tema, hablamos durante esta mañana con el presidente de la CUT, David Acuña, sobre el proyecto de reducir la jornada laboral y esto fue lo que dijo.
La gradualidad 5 años daría las condiciones para que no ocurriera lo último que planteabas, que no hubieran empresas que se pudieran adaptar. Pero la ley tampoco pone trabas, que fue una de las cosas que nosotros planteamos, que efectivamente empresas puedan asumir esta jornada de manera anticipada. Cuando se habla de la productividad o de los procesos continuos, es más productivo adelantar esos procesos continuos o los procesos de la empresa no una hora por año, sino que de manera más anticipada adelantar ese proceso completo.
Ahí entonces el presidente de la CUT, que entre otras cosas decía creer que los impactos que debería tener esta ley, deberían ser positivos, este proyecto de ley más bien. Y dice que las jornadas se pueden reducir sin bajar la productividad. Por supuesto, la entrevista, como siempre, la pueden encontrar en duna.cl.
Bueno, y hablando sobre lo mismo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, que ella estuvo durante las últimas horas un poco profundizando este proyecto de 40 horas, hoy día, entre las varias entrevistas que dio, ella habló de otro proyecto en materia laboral que podría implementarse el próximo gobierno. Dice que se va a impulsar la negociación colectiva de trabajadores de manera ramal. Dice ella que equilibra el poder. Es parte de las iniciativas que dice que se van a implementar para fomentar el trato horizontal al interior de las empresas. Dijo hoy en entrevista con T13 que lo que no tiene que ocurrir aquí es que se impongan condiciones por un lado, dijo apuntando al desequilibrio que existiría entre empleadores y trabajadores a la hora de establecer condiciones laborales. Por eso el programa de gobierno también compromete fortalecer la organización sindical. La ministra del Trabajo, Jara, comentó que se requiere de un espacio distinto al que estábamos acostumbrados, que era la relación vertical. Aquí se requiere, dijo, un diálogo más concreto y para eso hay que avanzar el próximo año dentro de la agenda laboral en materia de negociación a multinivel, en particular mejorando la negociación colectiva por empresa e interempresa, que es bastante rígida, pero además también avanzando en una negociación colectiva ramal. Dijo que es algo muy habitual en el mundo del trabajo y que ha estado fuera de la discusión durante una buena cantidad de años. Es necesario porque se equilibra el poder. Es parte de la agenda que contempla el programa de gobierno, dijo ella, pero que también recoge el proyecto de la nueva constitución. Entonces, apuntó la ministra, esperamos poder avanzar consistentemente para fortalecer los derechos colectivos de trabajadores y trabajadoras.
1:12 p.m. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la idea de que la reforma tributaria se comience a impulsar durante este gobierno. Marcel defendió su punto destacando que la implementación de esta iniciativa va a estar en plena vigencia de recaudación en 2026, cuando se espera que la economía chilena tenga un mejor panorama que el actual. pensando también en el próximo año. La economía nunca, dijo Marcel, está 100% normal en una entrevista radio cooperativa. Y si uno esperaría ese momento, no tendríamos reforma tributaria dentro del horizonte de este gobierno y a lo mejor de los siguientes. Quien no quiere una reforma tributaria siempre va a tener razones para postergar, dijo el secretario de Estado, quien además destacó que nunca se pensó que la tramitación de una iniciativa en materia de impuestos fuera fácil. Es natural que exista preocupación y lo que tiene uno que hacer como autoridad es separar aquellas críticas donde hay argumentos de fondo y aquellas que tienen que ver con el hecho de qué sectores tienen que pagar más impuestos, decía el expresidente del Banco Central, quien además destacó que se están impulsando mesas de trabajo con los parlamentarios para identificar aquellos puntos de crítica y en cuestión. Estamos bastante confiados que con el trabajo previo que se ha realizado, más los ajustes que podemos hacer recogiendo las críticas y sugerencias más fundamentadas que tengamos, vamos a terminar con un buen proyecto y tener además, dijo el ministro de Hacienda, el apoyo suficiente para poder tener una reforma tributaria que recaude los recursos que se requieren, que también había una discusión con respecto a si esta reforma tributaria que estaría en tres capítulos, por así decirlo, en términos de proyectos de ley, recaudaría lo que se estableció también en la mirada de la campaña. El ministro de Hacienda además resaltó que otro de los objetivos de la reforma es tener un sistema, además de la recaudación, más progresivo en esta recaudación de impuestos y que se simplifique el cobro de los tributos, explicaba en esta entrevista en Radio Cooperativa el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
1:14, hablemos de plebiscito porque hay una reunión para informar sobre las medidas que se han tomado por parte del gobierno en materia de seguridad y de la organización del plebiscito ya del próximo 4 de septiembre. Esta reunión la encabeza la ministra Iskia Sitges. Ya debería haber comenzado porque estaba planeada que fuera eso de la 1:00 y ahí fueron convocados todos los presidentes de los partidos políticos, del oficialismo y también de la oposición. Este encuentro se da en medio de las tratativas que se estarían desarrollando por parte del gobierno para generar un discurso unitario post-elección y que también permita llevar adelante el proceso, ya sea triunfo el apruebo o el rechazo. Y según se ha podido confirmar, los líderes de los tres partidos de Chile Vamos no van a asistir a la reunión porque a las 12 tenían programado un encuentro con representantes de la Asociación de Gendarmería del país para analizar esta situación del traslado de internos en la cárcel de Angol, que han estado ahí bastante hablando bastante del tema. Incluso planteaban una acusación constitucional en contra de la ministra Ríos. Bueno, pero ese es tema aparte. Al término de la cita, entonces, los presidentes de los partidos de RN, la UDI y Evópolis van a dar un punto de prensa en el ex Congreso Nacional a propósito de eso, mientras se va a desarrollar esta reunión con partidos oficialistas que va a encabezar la ministra del Interior, Iskia Sitges, en La Moneda de cara a este plebiscito, entonces, del 4 de septiembre. Vamos a ver qué pasa y qué dicen las autoridades a propósito de esta reunión, de este encuentro.
Bueno, a propósito de otros temas también que están en el debate nacional, les cuento sobre estos reclamos y alarmas que han hecho los representantes de las ISAPRES a propósito de la crisis económica, el riesgo de quiebra en la que han anunciado y el inicio de conversaciones también que han tenido con el gobierno para lograr algún tipo de acuerdo. La asociación de ISAPRES habló y dijo: nuestro futuro inmediato está absolutamente en manos del gobierno. La asociación de ISAPRES se refirió a lo que esperan del futuro luego de que el jueves la Corte Suprema determinara acoger 12 recursos de protección en contra de alzas de planes anuales que se han estado generando a propósito de 12 recursos de protección en contra de las alzas de planes en las ISAPRES con Salud, Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Van Médica y Nueva Más Vida. Recordemos que lo que dijo este fallo es que la tercera sala de la Corte Suprema mandató a la Superintendencia de Salud a regular un nuevo plazo de comunicación del reajuste de precios de los planes de las ISAPRES para el periodo correspondiente a junio de 2022 y dicen que la autoridad tiene que dictar una nueva circular conforme a la ley y que despeje las incertidumbres jurídicas que gatillaron esta judicialización del sector que se convirtió como en inédita, lo explican mucho las ISAPRES. Con esta situación como contexto, el organismo dijo que en representación de las ISAPRE, que el futuro inmediato de las ISAPRE y las coberturas de sus beneficiarios están 100% en manos del gobierno, que ha reconocido la compleja situación operacional instalando esta mesa de trabajo para abordar los problemas y que, de hecho, ha encabezado la ministra de Salud. Afirmaron que la asociación de ISAPRE está a la espera de que la superintendencia en los próximos días dicte esta normativa para retomar cómo va a ser el proceso de adecuación luego del fallo. Dicen que la prioridad que le asigne la superintendencia de salud a cumplimiento del fallo y la celeridad que determine los mecanismos apropiados son cruciales. De hecho, piden que sea lo más rápido posible. De ello depende la continuidad, dijo, de los planes y las coberturas que benefician directamente a más de 3 millones de personas y además del normal funcionamiento de todo el sistema privado de salud que suma más de 10 millones de usuarios al año.
Hola, tarde con 18 minutos. Antes de despedirnos, se anunció por parte del municipio de Santiago que se interpuso una querella contra todos quienes resulten responsables por lo que ocurrió el lunes, este lunes, en el Instituto Nacional, que incluyó saqueos y un amago incendio en el techo del establecimiento. El municipio se querelló por los delitos de daño, robo en lugar habitado e incendio contra los autores y o encubridores de lo ocurrido. Hay que recordar que este lunes, jóvenes con overoles blancos y encapuchados generaron una serie de incidentes en el interior y en el exterior del Instituto Nacional. Esto por la expulsión de un estudiante que había sido detenido lanzando bombas Molotov. Primero salieron a la calle San Diego a lanzar artefactos incendiarios, luego prendieron fuego a parte del techo y al interior del recinto saquearon el casino Junaeb y también intentaron quemar una inspectoría. El municipio aseguró que en el intento de quemar la inspectoría, de hecho, un notebook fue incendiado, también se destrozaron vidrios, puertas y mesas. En cuanto al saqueo, los jóvenes se llevaron fideos, arroz, huevos y un saco de papas, entre otros. La municipalidad solicita con esta querella a la fiscalía que se dicte una orden de investigar lo ocurrido y se cite a declarar al rector del recinto, Manuel Ogalde.
1:19. Nos vamos, pero antes los resultados de la encuesta del día. Les decíamos que el Ministerio de Salud descartó por ahora eliminar las mascarillas en los colegios para evitar contagios de COVID-19. ¿Qué te parece? El 59,3% de los encuestados en Twitter dice hay que sacar las mascarillas. Y no solamente eso, sino que la gente empezó a opinar a través de Twitter, dando su postura. Chao pase de movilidad, chao mascarillas, no más mascarillas en los niños que necesitan tener sus clases de manera normal. La verdad es que ya hay un porcentaje importante que está pidiendo que se retiren las mascarillas de los colegios. El 25,9% dice que sea voluntario el uso de mascarilla y el 14,8% tienen que mantenerse.
Igual hay un grupo de diputados que presentó un proyecto para eliminar la obligatoriedad de la mascarilla.
Sí.
Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero esto era principalmente para prebásica y básica. Aquí es donde apuntaba la carta que habían enviado desde la Asociación de Colegios Particulares, si no me equivoco, al presidente para eliminar el uso de la mascarilla. Pero, bueno, ahí quedó con la declaración del subsecretario.
Y yo les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Bien, a continuación, la segunda edición de Información Privilegiada. Antes, cartas notables. Que estén muy bien, muy buenas tardes.